Ustedes siguen con sus vistas la lectura de Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Refiriéndose a Dios, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estaba en la secundaria, no sé a qué secundaria ustedes asistieron. Yo asistí a la famosa Prevo aquí en Hermosillo. Y cuando estábamos en la secundaria, el modelo de educación seguía un programa de objetivos. Cada materia, cada clase seguía ese plan. Y a lo mejor algunos de ustedes se acordarán del objetivo general y el objetivo particular. Y el objetivo específico, y cada clase teníamos que anotar, ¿verdad? Objetivo 1, 1, 2, objetivo 1, 1, 3, objetivo particular. Si siguiéramos ese modelo al sermón de esta mañana, podemos decir que el objetivo general de este sermón es que aprendamos a glorificar a Dios. Que aprendamos a glorificar a Dios. Ese debe de ser el objetivo general de todo sermón. La gloria de Dios. Bueno, el objetivo particular es que aprendamos cuál es la obra de Dios en nuestras vidas. La obra de Dios en nuestras vidas. Y el objetivo específico es que aprendamos que los cristianos somos una nueva creación de Dios. Una nueva creación de Dios. Como iglesia estamos memorizando este pasaje que leímos de Efesios, del versículo 1 al versículo 12, un versículo por mes. Entonces, este mes nos toca el versículo 10, donde nos encontramos, como diría mi maestra de gramática, mi maestra de español, nos encontramos aquí con tres enunciados. Primer enunciado, porque somos hechura suya. El segundo enunciado, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el tercer enunciado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a estudiar este versículo 10 conforme a este orden de enunciados. El primer enunciado, la primera oración, la primera frase dice, porque somos hechura suya. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Y el versículo comienza con la palabra porque, ya que en este versículo tenemos la segunda evidencia de la gran riqueza, de la gracia de Dios para con nosotros. Todo comenzó en el versículo 7, aquí comienza realmente el versículo 10. Versículo 7 dice que al final Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la primera razón que nos da de eso es porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la segunda razón que nos da es nuestro texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, cuando el apóstol dice somos hechura suya, esto quiere decir que a todos los cristianos, Él nos crió, Él nos hizo, nosotros somos hechura de Dios. Él no se refiere aquí tan solamente a los superapóstoles. Si ustedes leen otra vez, por ejemplo, en el versículo 2, 3, van a notar que se trata de todos aquellos pecadores que han sido transformados por la gracia de Dios. Todos los cristianos, todos los creyentes están incluidos en esta hechura de Dios, no tan solamente los supercristianos. Cuando dice hechura, tal vez no usamos esa palabra nosotros, quiere decir que Dios nos hizo, Dios nos formó. En mi oficina hay una figurita de plastilina y es un hombre en un sillón. Y yo me supongo que soy yo. No soy tan guapo como la figurita, pero me supongo que soy yo porque la hizo mi hijo Alan. Ahora, esta figura es una hechura de Alan, de Rafael Alan. Él la hizo, él la formó. Y así Dios al cristiano, que somos hechura de Él, quiere decir que Él nos formó, que Él nos hizo. Es una palabra realmente diferente en el original a la palabra criados. Es algo diferente, es algo específico aquí. Es la hechura de Dios. Ahora, lo que hay que subrayar es esta palabra suya, porque somos hechura suya. Es de Dios, es decir, somos hechura de Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dice un salmo, ¿verdad?, refiriéndose a los hombres. Pero como cristianos también podemos decir, nosotros no nos hicimos cristianos a nosotros mismos. Dios nos hizo cristianos. Y esta verdad implica mucho. Por ejemplo, porque somos hechura de Dios, el diablo no nos toca. Como dice 1 Juan 5, 18. Véanlo con sus propios ojos y subráyelo. Me han escrito, hermanos, que si es posible que un cristiano pueda estar endemoniado. Y le respondo con este versículo. Es imposible que el diablo toque al cristiano, que el cristiano esté endemoniado. ¿Por qué? Nos dice el versículo, 1 Juan 5, 18, casi al final de la Biblia están las epístolas de San Juan, las epístolas, y nos dice 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, creado por Dios, hecho por Dios, Dios le ha dado vida, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Luego dice, el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque es una hechura de Dios. Dios lo guarda, como dice el salmista, lo cuida como a la niña de sus ojos. Por eso. Y como vimos la semana pasada, porque somos hechura de Dios, Dios va a perfeccionar su obra que Él ha comenzado en nosotros. Esto es tremendo. Esto es una gran bendición, ser hechura de Dios. Y por cierto, esta frase, esta enseñanza, nos debe de llevar a una autoestima correcta. Tú puedes tener una buena estima de ti mismo reconociendo que eres una hechura de Dios, aún físicamente. Físicamente, tú has sido criado, tú has sido hecho por Dios, exactamente como Él quiso que tú fueras. Lee esa tarde el Salmo 139. Nos dice que Dios vio nuestro embrión, nos formó de acuerdo a su plan perfecto, aún físicamente. Pero espiritualmente, y es lo que nos habla en nuestro texto, espiritualmente, eres quien eres por la gracia de Dios, porque Dios te hizo así, Dios te concedió esa fe, Efesios 2:8, Dios nos da dones y talentos, como vamos a ver esta tarde. Todo cristiano testifica como San Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces, ¿tienes baja estima de ti mismo? Tan común, ¿verdad? Estuvo de moda eso de la autoestima. Bueno, tienes baja estima de ti mismo. Piensa, delante de Dios, por la gracia de Dios, sí, yo era pecador, pero ahora soy justo, como Cristo es justo. De esto se trata el Evangelio. Dios me ha creado, soy una hechura de Dios. Dios me ha salvado, me ha justificado.
Sí, soy débil, es cierto. Sí, es cierto, yo fallo, pero Dios perfeccionará su obra en mí. No, nuestra autoestima, por así decirlo, está en nuestra estima de Cristo, reconociendo quién es Él en nosotros, nuestra unión con Él.
Ahora, pero siguiendo con nuestro texto, para no salirnos en ese tema. Nuestro texto recalca el aspecto espiritual de esta Yeshua. Y por cierto, ciertamente, nos da más autoestima. Vean la siguiente frase de nuestro versículo. Porque somos Yeshua suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una palabra diferente aquí, creados. Quiere decir que Dios nos dio vida espiritual en Cristo, como nos dice en el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De eso se trata esta creación. Y noten que al salvarnos, Dios tuvo que crearnos de nuevo. Hacernos de nuevo, cambiarnos el corazón totalmente, cambiarnos la mente totalmente. No necesitábamos un parchecito y un empujoncito. No. Necesitamos una reconstrucción total. Tenemos que ser recreados, rehechos totalmente. Ese era nuestro problema, era muy grave. Tiene que haber un cambio radical. Ahora, la última parte es lo que más levanta nuestra autoestima. Nos dice, fuimos creados en Cristo Jesús. Primero fuimos creados en Adán, pero como cristianos somos creados en Cristo Jesús. Es decir, Él es nuestro representante. Dios nos ve en Cristo. Todo lo que nos pasa es por Cristo, con Cristo, en Cristo. ¿Notaron que el apóstol no se cansa de mencionar a Cristo en este pasaje? Vean el versículo 5, por ejemplo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos crió en Cristo Jesús. Esto es lo que nos hace cristianos. Esta es la esencia de la cristiandad. Que nosotros estamos en Cristo. Es decir, en unión con Él por lo que Él hizo por nosotros, por su vida, su muerte y resurrección por nosotros. Por eso. Entonces, la promesa, la gran promesa de 2 Corintios 5, 17 es verdad. La misma Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No quisieras eso tú en tu vida? De poder decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! ¿Cómo íbamos a poder dormir sabiendo todos esos remordimientos y pecados en nuestras vidas todos los días? Pero sabiendo que Dios ha vuelto por así un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Esto es de lo más grandioso y tremendo. Esas cosas están en el pasado, los pecados de la juventud, en el pasado, enterrados en lo más profundo del mar. ¿Pero cómo es esto? De modo que si alguno está en Cristo. No si alguno está en la iglesia, porque pueden venir muchos a la iglesia que no están en Cristo. Se trata de estar en Cristo, ser criados por Dios, nueva criatura es. Ahora, escucha bien, esto sí, póngase los cinturones de seguridad y los teólogos escuchen muy bien. A lo último, no es una decisión lo que te salva. Lo que te salva es que Dios te haga una nueva criatura, que seas creado en Cristo Jesús. Así como hay muchos judíos que creen que por su circuncisión serán salvos, así hay muchos cristianos que creen que por su decisión serán salvos. Pero no es la circuncisión lo que nos salva, ni tampoco es la decisión. Lo que nos salva es ser una nueva creación en Cristo. Vean en Efesios, la página anterior es Gálatas.
Y vean lo que nos dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 14. El mismo escritor, el mismo apóstol nos dice. Gálatas capítulo 6 y el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que nos salva. Que Dios nos recree, que Dios nos reconstruya totalmente, que Dios nos dé esa vida nueva. Ahora, alguien me dice, oye Paco, espérate. Pero Dios me hizo una nueva criatura porque yo decidí. Fue mi voluntad. Y un teólogo me dice, ¿que no la regeneración viene después de la decisión? ¿Que no Dios me crea porque yo decidí por Él? No. No. El nuevo nacimiento, la regeneración, tiene que ser antes de la decisión. Un muerto no puede decidir nada. Un muerto no puede decidir nada. Un muerto en sus pecados no puede ni quiere decidir para Dios. ¿Por qué? Porque los designios de su mente son enemistad contra Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios y a su voluntad, ni tampoco puede, nos dice Romanos capítulo 8. Es imposible que decidan pro Dios. Entonces, y según Juan 1.13, está ahí muy claro, en Juan 1.13, somos nacidos, somos engendrados, no por la voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Espérate, párate, Paco, espérate. Time out. Tiempo. ¿Y mi libre albedrío? ¿Qué pasó con mi libre albedrío? Yo no soy un robot. ¿No es justo? Bueno, ¿qué tiene tu libre albedrío? ¿Cuál es el problema? Bueno, me dice, es que yo decido lo que yo quiera decidir, ¿que no? Exactamente. Tú decides lo que tú quieres decidir. Es decir, conforme a tu querer, conforme a tu naturaleza. Entonces, y aquí está la clave de todo, el hombre natural siempre va a decidir conforme a su naturaleza, contra Dios. Pero es parte del Evangelio, es parte de la riqueza, de la abundancia, de la gracia de Dios, que nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad nueva, y entonces podemos decidir por Dios, que Cristo sea nuestro Salvador. Es entonces. Esto quiere decir, Dios no cancela tu libre albedrío, todo lo contrario. Dios verdaderamente lo hace libre, te da la libertad para que puedas decidir por Él. Eso es lo que hace la diferencia y eso es parte del Evangelio. Así que, cuando Dios cambia nuestra voluntad y nuestro corazón, entonces podemos negarnos a nosotros mismos. Porque antes decíamos, no, yo y lo que yo quiera. Pero ahora, cuando sabemos que el Evangelio nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ahora con este cambio de corazón, nos negamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz, sea cual sea, y seguimos a Cristo. Es así que podemos hacer su voluntad y hacer las cosas que le agradan a Él. Muy bien, y eso es lo que recalca esta frase. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el apóstol, creo yo, recalca esto porque él ha dicho en los versículos anteriores que no somos salvos por obras. Y tiene que recalcar, somos salvos para buenas obras. Hay una gran diferencia, ser salvos por obras y ser salvos para buenas obras. Y aquí tenemos que decir que Santiago no contradice a San Pablo. Y San Pablo no contradice a Santiago. San Pablo también recalca la importancia de las buenas obras.
es por este versículo, está claro. Él dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es Pablo que nos dice en Tito capítulo 2, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es Pablo que nos da los mejores ejemplos en esa epístola. Es más, nos dice, las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos, que deben ser castas, cuidadosas de su casa. ¡Qué práctico el apóstol! ¡Qué buena, buena obra! ¡Que tu casa esté limpia! ¡Las camisolas bien planchadas! ¡Lo que lo dice el apóstol! Es Pablo que nos dice en este libro de Efesios que los hombres, los esposos, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Que los hijos deben de obedecer a los padres. Que los empleados deben sujetarse de buena voluntad a sus patrones. Y los patrones, dice Pablo, que no los amenacen. Que recuerden que tienen también un Señor sobre ellos. Lean ustedes, muy claro y muy práctico el apóstol en Efesios capítulo 6. Ahora, noten que estas buenas obras no están fuera de nuestro alcance. No son cosas imposibles. El último enunciado de nuestro versículo es una gran promesa. Nos dice, Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no tenemos que buscar lo imposible. No, como cristianos, no tenemos que vivir todos paranoicos. ¿Y ahora qué buena obra voy a hacer? ¿Y si me cae un rayo y si no la hago? No, por supuesto que no. Dios preparó de antemano esas obras. Dios las tiene listas. Y esto, porque Dios es Dios. Dios sabe todo. Dios prepara todo. Vean capítulo 1, versículo 11. En él, hablando de Cristo una vez más, Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estaba leyendo la semana antepasada la historia tan romántica se me hace a mí de la búsqueda de la esposa para Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham llama a su siervo y le dice, ve y busca una esposa para mi hija, y no, que no sea una esposa aquí de los cananitas, ve a mis parientes? ¿Se acuerdan? Es tremenda esta historia, no se la voy a contar toda, pero resulta que al siervo se le ocurre, y uso esa palabra entre comillas, se le ocurre orar a Dios y decirle, pedirle que venga una, la que venga aquí a por agua y me dé agua y que ofrezca darle agua a mis camellos, esa va a ser la mujer. ¡Qué petición, qué oración! Ahora, ¿qué pasó? Precisamente estaba orando cuando se acerca Rebeca a hacer la buena obra de llevar agua a su casa. No sé por qué, pero ese trabajo era muy pesado. No crean que era más fácil llevar unos canderos y ir por pozo al agua. El hermano Ramiro estaba contando que en su casa encargó tener un pozo, ¿verdad? Que él les platique de qué trataba sacar el agua y de ahí llevarle todo ese acarreo. No era fácil. Yo sospecho que a lo mejor ese día le tocaba a Labán. Y Rebeca le dijo, no, yo voy por el agua. Y luego, después de que le ofrece y da agua al siervo, le dice, yo voy a hacer la buena obra. Bueno, no son las palabras, pero es lo que realmente pasó. Yo voy a hacer la buena obra de dar agua a tus camellos. Y no sé por qué, pero yo me imagino que le ha de haber pasado como a veces nos sucede a nosotros. No sé, a lo mejor nada más me pasa a mí. Y piensen que estoy loco. Pero, bueno, es otra cosa. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que un amigo les menciona, tengo que ir a Guaymas? me urge ir a Guaymas.
Y tú, sin querer, sin pensar, no sabes por qué, pero de repente sale de tu boca, yo te llevo. Y luego, ¿por qué dije eso? Y pensando todavía, ojalá que diga que no, que no, que no, que no. ¿Les ha pasado?
Sí, la mala Janet sí. Bueno, no soy tan loco, hay dos locos a lo mejor. Bueno,
se me hace que eso le pasó a Rebeca ese día. Sospecho que de repente estaba diciendo, les voy a dar a tus camellos también. ¿Saben qué significa darle agua a un camello, a uno? ¿Saben que sale agua a muchos camellos que han cruzado el desierto? Y Rebeca hizo esa buena obra. ¿Por qué? ¿Por qué le salió a decir eso? ¿Por qué fue precisamente hacer la buena obra ese día de ir por agua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Coincidencia? No.
Dios había preparado todo. Porque Rebeca tenía que casarse con Isaac.
¿Por qué? Porque Isaac tenía que dar a luz un hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob tenía que dar a luz un hijo que se llamaba Judá. Y Judá tenía que dar un hijo que se llamaba Farés. Y Farés tenía que dar un hijo que se llamaba Esrom. Y Esrom tenía que dar un hijo que se llamaba Aram. Y Aram tenía que dar un hijo que se llamaba Aminadab. Y así hasta tener un hijo que se llamaba José, de esposo de la Virgen, de quien nacería el Cristo. Dios preparó de antemano exactamente que Rebeca tenía que ir ese día por agua. Y era importantísimo en la historia del universo. Y Dios lo había preparado todo exactamente. Y el punto es entonces, y esto es muy práctico, hermanos, nos va a calmar muchas de nuestras ansiedades, muchos de nuestros temores. Tenemos que creer que Dios preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que creer en la predestinación de Efesios 1, en la providencia perfecta de Dios. Nos va a dar mucha, mucha paz reconocer que Dios preparó cada circunstancia de nuestra vida para su gloria. Aún ese pajarito en la novena 59, en el Porsche, se cayó un pajarito del nido que estaba allí. No se me va a olvidar nunca. Estaba ya programado ese día que se cayera ese pajarito cuando yo estaba en la primaria para dar una ilustración hoy. ¿Lo creen o no? Yo sí lo creo. Porque dice el Evangelio que aún nuestros cabellos están contados. ¿Creemos eso sí o no? Créelo y vas a salir cambiado del templo. Que Dios prepara exactamente todo lo que nos pasa. Aún un cabello que cae de nuestra cabeza, como dice el Evangelio. Entonces, para mí, y por supuesto, lo podíamos ver desde el punto de vista pragmático, pero aquí en el punto de vista de la historia de la redención, sí es cierto, todas las cosas que nos pasan son para el bien de nuestras vidas. Pero lo más importante es que todas las cosas que nos pasan son para la salvación de nuestros parientes, para la edificación del pueblo de Dios, pero sobre todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que nos debe de interesar más. Ahora, unos puntos antes de el final, muy importante esto, no se imaginen que Dios haya preparado ciertas obras y que los cristianos no la hicieron. No. Dios eficazmente nos da el querer como el hacer para que hagamos esas buenas obras. Hace algunos años escuché a un predicador decir, hay un almacén en el cielo de muchas bendiciones que los cristianos se han perdido porque no hicieron la voluntad de Dios. No, eso no es cierto, eso no está en la Biblia. Dios preparó, significa también que Él eficazmente
por su gran poder y su providencia perfecta, nos da el querer como el hacer para que se cumplan esas buenas obras. Así como Él preparó la cruz y no fue en vano, nuestras obras tampoco preparadas no son en vano. Antes de la fundación del mundo, Él preparó específicamente que usted estuviera aquí en esta mañana. Lean Efesios 1, es lo que nos dice. Si Efesios 1 es verdad, Romanos 8 es verdad. Él preparó antes de la fundación del mundo que usted estuviera aquí escuchando el Evangelio. Él preparó antes de la fundación del mundo que al salir de la iglesia se iba a encontrar ahí un papel de basura de los niños, de los dulces de los niños, y usted lo va a recoger. Esa buena obra específica Dios ya la había preparado. Y así millones y millones de circunstancias a través de todo el mundo, de todos los cristianos. Entonces, amigo, amiga, Dios es mucho más Dios de lo que tú te imaginas. Mucho más grande. Mucho más grande. Y Dios prepara todo, todo para su gloria. Ahora, las últimas palabras de nuestro texto son muy prácticas. Nos dice, para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar, sobre todo en el libro de Efesios, se refiere a nuestra conducta, se refiere a lo que hacemos, a nuestra práctica. Lean Efesios esta tarde, le recomiendo, y subrayen cada vez que se encuentra este verbo, andar, anduvieses. Hay muchas lecciones ahí, muy prácticas. Y creo yo que entendemos la expresión. Si decimos que alguien anda mal, ¿qué queremos decir? No queremos decir que anda zambo, chueco. Cuando decimos que anda mal, queremos decir que se está portando mal. Queremos decir que anda en malos pasos. Lo que queremos decir con esa expresión, la entendemos. Ahora, esta frase resalta, no sé si ustedes notaron en la lectura, resalta el gran contraste entre el versículo 2 y el versículo 10. Vean el gran contraste. Versículo 2. Bueno, voy a leer comenzando con el versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Antes andábamos en pecados, en delitos, era lo que practicábamos, era nuestra conducta mala. Pero ahora Él nos dio vida, nos hizo hechura suya, nos crió en Cristo Jesús para buenas obras y las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos podemos acordar, nuestra conciencia nos puede acordar cuando andábamos mal, siguiendo al mundo, al diablo, a la carne, los pensamientos. Éramos desobedientes, mentirosos, indiferentes a Dios. Andábamos muy mal, íbamos directamente al precipicio del infierno. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo es cierto? ¿Qué evidencia hay? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la otra razón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, eso es lo que nos dice nuestro versículo. En los minutos que nos quedan, unos pensamientos teológicos y prácticos de lo que hemos visto. Rápidamente los voy a dar, los que predican se los pueden robar y los pueden predicar. Muy bien, número uno, este versículo nos enseña que Dios no te pondrá a hacer alguna buena obra que tú no puedas hacer. Si Dios la preparó y de antemano,
Entonces, ¿quiere decir que lo hizo conforme a nuestra capacidad, nuestra vida, lo que nos iba a pasar, y sobre todo conforme a su bondad y compasión? Por ejemplo, Él no te va a poner a sufrir un cáncer si no tienes la capacidad o el carácter para sufrirlo. Dios no te va a poner a hacer la buena obra de predicar si el hablar en público te pone catatónico. No te va a poner a hacer esa buena obra. Dios no te va a poner a hacer la buena obra de soportar a un esposo que no pueda soportar. No. Número dos. Este versículo no nos enseña perfeccionismo. Es cierto, nos dice que somos hechura de Dios, que somos creados en Cristo Jesús, pero esto no quiere decir que ya somos perfectos. Dios todavía trabaja en nosotros y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número tres, este versículo nos enseña que debemos amar y tener paciencia con todos los hermanos, pues son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Si son hechura de Dios los hermanos, todos los creyentes, entonces tenemos que tener paciencia y tener mucho amor con la hermana Tiburcia, con todas sus debilidades y la falda floripondia con rosa fucsia que tanto nos choca. No, debemos de amarla, debemos de tener compasión de ella, soportarla. ¿Por qué? Porque es hechura de Dios, criatura de Dios en Cristo Jesús. Por eso. Número cuatro. Este versículo nos enseña que la motivación para las buenas obras está en Cristo Jesús. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque Él nos redimió para que hiciéramos buenas obras. ¿Por qué hacemos buenas obras? Para la gloria de Cristo. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque Él nos ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque estamos en unión con Él, creados en Cristo Jesús. Nos habla de nuestra unión con Él. Es por Él, para Él, con Él, que hacemos las buenas obras. Entonces, oremos a Él. Concentrémonos en Él. Enfoquemos nuestra atención a Él. Aprendamos de Él. Y así nos motivamos a hacer las buenas obras. Número 5. Este versículo nos enseña que puede haber un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Puedes comenzar desde cero en tu conciencia. Cero remordimientos, cero pecados y olvidar el pasado. Quienquiera que haya sido. Porque en este pasaje vemos, se trata de los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y está la promesa aquí, entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O como nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Número 6. Este versículo nos enseña que si no andamos en buenas obras, entonces no somos cristianos. Este versículo nos enseña que si no haces buenas obras, tú, entonces no eres cristiano. Por más decisiones que hayas hecho, por más veces que te hayas bautizado, aunque te hayas bautizado en el río Jordán, si no andas en vida nueva, si no tienes la intención, el corazón, la determinación de hacer buenas obras, te engañas. Porque aquí nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, por así decirlo, vale más que tengas compasión de ti mismo y le pidas misericordia a Dios que te haga una nueva criatura, que te cambie el corazón, que te conceda la fe y el arrepentimiento. Ten compasión, misericordia de ti mismo. Tú en tu conciencia resuelve y nota y examínate en esto. ¿Realmente hay buenas obras, esas buenas obras que Dios quiere en mi vida? ¿Sí o no? Y si tu conciencia te dice, no, tú estás lleno de malas obras, tú practicas el pecado, entonces tu conciencia en el día del juicio va a testificar contra ti. Yo te dije que no eras creación de Dios. Hoy, es que yo hice una decisión. Déjate tú de toda circuncisión y tú de su decisión. Tú pídele a Dios, Señor, hazme una creación nueva, si esto es verdad. Si yo hice una decisión de perico, yo hice una oración de perico, cambia mi corazón, ten compasión de mí. Tú te acercas a Dios y le pides a Dios, y Él se acerca a ti. Y te recibe, porque en Cristo Jesús. Aférrate a Él.
En séptimo lugar, este versículo nos enseña que hacemos buenas obras porque somos criaturas de Dios.
Las religiones del mundo nos enseñan lo contrario, invierten la enseñanza, invierten el evangelio. La religión del mundo dice, haz buenas obras para ser hijo de Dios. Haz buenas obras para ser una criatura de Dios. No. Las buenas noticias de Dios son, Él te hace una criatura nueva y entonces Él te ayuda a hacer buenas obras.
En penúltimo lugar, este versículo nos enseña que ya que Dios preparó nuestras obras, cualquier recompensa por esas obras entonces va a ser por gracia.
Realmente no las merecemos las recompensas. Si Dios preparó nuestras buenas obras, si Él nos da el creer como el hacer, por supuesto que no. A lo último, todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestras obras no tienen ningún mérito, pues Dios las hizo en nosotros.
En último lugar, este versículo nos enseña que si haces cualquier obra, es por Dios, por su gracia. No tienes para qué vanagloriarte, no tienes por qué vanagloriarte. Todo lo contrario, Dios merece toda la gloria. Oremos.